La prueba de la segunda milla. Mateo capítulo 5, versículos 38 al 42, dice así la palabra de Dios. ¿Oísteis qué fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Sin perder Mateo 5, vuelvo a leer unos versículos de Segundo de Reyes 13 que leíamos. Versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó tres veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar cinco o seis golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo tres veces derrotarás a Siria. Que Dios bendiga la lectura de su palabra. Oremos al Señor. Padre, te pido que tú tomes control para poder expresar con claridad la carga de la palabra de Dios que tú has puesto en nuestro corazón esta mañana. Tú nos has llevado a esta verdad, a esta aplicación espiritual, y te pido que tú bendigas en el nombre de Cristo. Amén, Señor. Mateo capítulo 5 es el sermón de la montaña o el sermón del monte que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Es un sermón en el cual no necesariamente se nos dice cómo una persona puede nacer de nuevo. No trata con eso, pero trata con lo que Dios espera de la vida de un creyente. Las bienaventuranzas nos expresan no solamente la felicidad y la promesa de una vida feliz a aquel que cumple la palabra de Dios y cumple lo que Dios demanda, pero también cuál debe ser la actitud y el sentir del creyente. Cosas como ser pobre en espíritu, sencillo en espíritu, a llorar por aquello que nos daña, por el pecado que afecta, ser mansos, aún tener hambre y sed de la rectitud, de justicia. Y bueno, la palabra de Dios nos insta, aún el versículo que es de memoria para la escuela dominical, versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y aún el 11 y 12 abundan en que somos bienaventurados cuando por la causa del Señor nos vituperen y nos persigan diciendo toda clase de maldad contra nosotros, mintiendo. También este capítulo nos habla de que como creyentes somos la sal de la tierra y debemos preservar. Pero no solamente somos la sal, sino somos la luz del mundo. Encontramos aquí diferentes metáforas en las cuales hay una verdad espiritual detrás de esa metáfora. Nosotros no somos sal, físicamente hablando, pero podemos llevar a cabo el efecto purificador de la sal. Cuando Cristo dijo, el que no comiere mi carne y bebiere mi sangre, puede ser mi discípulo, es una metáfora. No es que teníamos que comer físicamente de su carne y de su sangre, pero representa el aceptar sus verdades, sus enseñanzas. ¿Quién es Él? Él es el maná que ha descendido del cielo. Así que nosotros somos luz. Y es una metáfora también. Y como luz debo resplandecer. ¿Y cómo resplandezco? Bueno, por medio de mis buenas obras. Es lo que aquí nos enseña. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. También el Señor Jesucristo nos dice algo muy importante y que predicábamos tiempo atrás, que nuestra justicia, una muestra de que realmente una persona ha nacido de nuevo, es que su justicia, su vida recta es mayor que aquellos que religiosamente viven una vida. Y habla aquí de los fariseos. En el versículo 20 de Mateo 5, os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No quiere decir que la salvación se obtiene por las obras, pero una vida genuina se manifiesta en una vida justa, o una salvación genuina se manifiesta en una vida justa, no como los fariseos que dicen y no hacen. Y hablábamos que, aún usando aquel pasaje de Santiago 2, cuando dice que si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarlo? Hemos estado enseñando de primera de Juan, en los tiempos navideños, acerca de quién es un genuino cristiano. Y la importancia de probar los espíritus y aún que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No es una práctica en su vida. Esta es la enseñanza del Sermón del Monte. Nos pone, es como que habla de la clase de vida espiritual que se espera de un creyente. Algunos, al ver las demandas, y algunos teólogos y comentaristas, al ver las demandas tan altas del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, dicen que esto es lo que el Señor ha de esperar de la vida de los creyentes en el reino milenial. Bueno, el Señor ya sea el que reine y entonces esta será la clase de vida que tendremos. Bueno, de esa manera se sacan o se zafan de la responsabilidad de vivir esta vida en esta tierra. Es posible vivir esta vida en esta tierra. Nos dice cómo orar, nos dice cómo ayunar, nos dice aún que me puedo estar convirtiendo en homicida a través de mis palabras o un odio hacia una persona. También nos enseña acerca de no cometer adulterio con nuestra vista. Y el Señor Jesucristo empieza una serie de enseñanzas o en su una manera de hablar en la cual dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Nadie más puede venir a interpretar y no cambiar, pero a dar la interpretación espiritual de la letra de la ley más que el Señor Jesucristo, que es la palabra viviente. Oísteis que fue dicho, no matarás, pero yo os digo, cualquiera que se enoja contra su hermano será culpable de juicio. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mire a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Y así, oísteis que fue dicho. No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo te digo, no juréis en ninguna manera. Y ahí llegamos al versículo 38, que es el que leíamos, cuando dice, oísteis que fue dicho. ¿Dónde dice eso? En la ley. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. En Éxodo 21, capítulo 21, versículo 24. Y es bien importante interpretar estos versículos que siguen después de este dicho, Oísteis que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Eso dice Éxodo 21, 24. Lo leo, dice así. Versículo 23, mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Y está hablando de que en el versículo 20 dice, si algunos riñeren, el 18. Versículo 20, y si alguno hiriere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobre... Versículo 22, si algunos riñeren e hirieren a una mujer, a mujer embarazada, y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si abortares, perde al bebé en esa riña. Dice, serán penados conforme a lo que impusiere el marido. Pero si hubiere muerte, es decir, esa mujer muere en esa riña, y una mujer embarazada muere ella, entonces la sentencia es, si hubiere muerte, pagarás vida por vida. Algunos han usado este pasaje para enseñar qué decisión tomar cuando está en un embarazo el riesgo de la vida de la madre o la vida del bebé. Muy probablemente este pasaje nos indica, al ser mayor la sanción, no es que Dios tome a la ligera la vida de un bebé en el vientre, al contrario, hay una pena al respecto. Pero para Dios, según lo que aquí este pasaje nos muestra, es la vida de esa madre, que tal vez tiene otros hijos, y es la ayuda idónea de un esposo, y puede tal vez procrear otro hijo. Entonces, es un pasaje interesante, ¿verdad? Pero si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. La sentencia del magistrado, podríamos decir, es vida por vida. Muerte, entonces quitarás la muerte a aquella persona que cometió esa, llevó a cabo esa muerte. Levítico 24, versículo 20, es otra ocasión donde se nos menciona este ojo por ojo, diente por diente, Levítico 24, 20. Dice así la palabra de Dios. En el versículo 19, y el que causare lesión a su prójimo, según hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Espero que le atine al diente que fue, ¿no? Según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y Deuteronomio 19, 21. Deuteronomio 19, 21. Dice, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero aquí nos agrega Deuteronomio capítulo 19 algo muy importante. Mire el versículo 16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los dos litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y se hubiera acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti, y no le compadecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Inclusive en algo que una persona levanta falso contra otra. Lo que él había pensado hacer, se le va a hacer. Había pensado quitarle una heredad, pues quítale una heredad. Pero aquí lo que quiero que ustedes vean es que los jueces inquirirán. Había personas que venían y levantaban un juicio con respecto a lo que estaba sucediendo, que esto, según las otras ocasiones, bueno, ¿cuál es la sentencia? Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Pero el Señor Jesucristo, cabe mencionar que con estas aseveraciones del Señor, Él no viene a pisotear la ley, Él no viene a decir eso, no sirve, mira, ahora lo que... No, 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 nos da a entender cuál es el espíritu de la ley. Él nos dice en versículo 38 de Mateo 5, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, ¿cuál es lo que el Señor dice? No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Bueno, es muy importante interpretar esto. Algunos y los comentaristas, y bueno, vemos, esto quiere decir que cuando dice el Señor, no resistáis al que es malo, quiere decir que si una persona va a dañar a mi familia, sencillamente viene, se va a meter a mi casa, yo sencillamente dice, no resistáis al que es malo, déjalo pasar, ¿verdad? No necesariamente. Bueno, dice que a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Viene alguien y te golpea la mejilla, ahí está la otra, dale también. No puedo poner ninguna defensa cuando alguien trata de afectar mi persona o afectar la fe que profeso. Bueno, es importante escuchar y ver lo que el Señor Jesucristo hizo y lo que el apóstol Pablo hizo cuando les golpearon la mejilla. En Juan capítulo 18, el Señor Jesucristo, versículo 22, Juan 18, 22, dice así la palabra del Señor, cuando Jesús hubo dicho esto, ¿qué dijo Cristo? Juan 18, 22. El sumo sacerdote en el versículo 19, Juan 18, le preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Le pregunta el sumo sacerdote. Curiosamente, ambas ocasiones fue con el sumo sacerdote, tanto la de Pablo como la de Jesús. Pero el Señor Jesucristo le preguntan y él responde en el versículo 20. Yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído qué les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. ¿Ahora era cierto eso? Era cierto. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio, ¿qué? Una bofetada, diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió, si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. El Señor Jesús, y no estoy yendo con esto en contra de lo que él dijo, pero el Señor Jesús no puso la otra mejilla para que lo golpeara. Pero el Señor Jesús dio la otra mejilla en una respuesta pacífica, pero enfatizando la verdad. Esto de que si alguien te golpea una y era una mejilla derecha, vuelve también la otra, yo puedo dar la otra mejilla. Eso no se refiere. No resistir al malo es, debemos defender nuestra familia, sí, pero en asuntos menores. O debemos actuar con paciencia y sobrellevar la afrenta en lugar de contender o pelear. Esto no nos limita de firmemente establecer la injusticia de algo y mencionar cómo se debe actuar justamente. Viene una persona y dice una injuria tal vez contra, ¿cómo voy a responder yo a eso? Dice la palabra de Dios que el que pasar por alto la afrenta, es honra. Pero no quiere decir que en un momento dado puedo yo decir lo que es correcto. Ahora, debo interpretar esto
a la luz de la palabra de Dios. Hechos, vean por favor, en Hechos capítulo 23, versículo 1 al 5. Entonces Pablo, Hechos 23, 1, mirando fijamente al concilio, dijo: varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Creemos que Pablo estaba en una relación correcta con el Señor. Dice: yo con toda conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Con buena conciencia. ¿Está conmigo, hermano? Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Considerado a lo mejor una blasfemia lo que él decía, ¿no? Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Ahora Pablo se sabía lo que la ley decía. Y era en contra de la ley golpearlo. ¿Se acuerdan de todas las injusticias que hicieron en el juicio del Señor Jesucristo? Entre una de ellas fue golpearlo. Si me estás juzgando, ¿por qué me golpeas? Los que estaban presentes dijeron: al sumo sacerdote de Dios, ¿injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Algunos dicen: bueno, ¿cómo es que Pablo no sabía? Si él conocía al sumo sacerdote, a él le habían dado cartas para... Sí, tal vez Pablo, por la situación, no sabemos si a esta altura la situación de su... ya eran años después, la situación de su problema de visión... O tal vez él no supo quién le había... No lo sabemos. Pero que Pablo está mintiendo, no sabía que fuera el sumo sacerdote. No, Pablo no está mintiendo. Pero el asunto es que él contesta. No contesta de una manera, tal vez con firmeza, pero siempre con verdad. Ahí está la mejilla. Ah, me golpeas, ¿vas a decir esto de mí? Está bien. Yo voy a llevar esa afrenta, pero solamente quiero decirte que esto no está correcto. No es, me golpeas, ahí te golpeo, ojo por ojo, diente por diente. Hablaste mal contra mí, pues yo voy a hablar mal contra ti. No me saludaste, yo te voy a saludar. El apóstol Pablo dijo una verdad. Le dijo: pared blanqueada. Pues sí, yo creo que este hombre es una pared blanqueada, porque por fuera está muy bonita, pero por dentro, ¿verdad? No. Entonces, de allí yo tengo que interpretar estos pasajes, estos que el Señor Jesucristo me dice: oísteis que fue dicho. Pero yo te digo, no resistas al que es malo. No le vas a responder igual al malo. Tú vas a responder con una actitud correcta, con paciencia. Vas a sobrellevar en ocasiones la afrenta. Vas a tener que poner la otra mejilla. Aún dice la Biblia que si tu hermano peca contra ti, ve y tú y peca contra él. No, dice la Biblia, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solo. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, reprenderle con espíritu de mansedumbre. Voy a poner esa parte, la parte, es fácil dejar la parte golpeada. Ay, aquí donde me duele, ir con esa ira. No, no vayas con ese sentir. Ve con la otra mejilla. No resistas al malo. No. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica. Es que esto es mío, es que yo aquí esto, yo el otro. Está bien. Está bien, déjale también la capa. Y luego nos dice: y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Es esta frase la que quisiéramos en esta mañana abundar en ella, en el tiempo que nos resta. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el dos. Ojo por ojo, diente por diente. No, pues lo justo es una. Si él me dice una, una. Ojo por ojo, diente por diente. Él nada más me puede obligar a esto. ¿Por qué voy a dar más? ¿Por qué no respondo con ese ardor de esa mejilla? ¿Por qué tengo que ceder más cuando la túnica que es mía se me está quitando? El Señor dice, si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Y por eso hemos llamado la prueba de la segunda milla. La prueba de la segunda milla. Hubo un hombre que fue obligado a llevar una carga. La misma palabra que se usa en el original, Simón de Cirene. En Mateo 27, 32. Era el derecho de los soldados romanos. Era una ley romana. Que un soldado podía exigir a una persona ayudar en un momento de crisis. Mateo 27, 32. Era una ley. Versículo dice, cuando salían hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Simón de Cirene no se compadeció, dijo, ah, yo voy a ayudar a esto. No, lo obligaron. Providencialmente él fue escogido entre la multitud, justo en el lugar donde Jesús tal vez caía con esa cruz. Ahí estaba Simón y el soldado agarró a este Simón de Cirono y lo obligó. Él tenía que caminar la primera milla. Ahora, en los países, en todo país, nos obligan a caminar la primera milla o a llevar nuestra cruz. Tenemos que registrar a nuestros hijos, tenemos que pagar ciertos impuestos, tenemos que cumplir con ciertas obligaciones. En la ley romana, esta ley romana fue de bendición para nuestro Señor Jesucristo. Porque se le obligó a un hombre a ayudarle a llevar la cruz. Y podemos ver en la vida de Simón de Cirene que se cumple esta milla por medida. Te obligan a llevar una. Pero es muy probable, y lo hemos visto, lo hemos mencionado otras veces, que Simón de Cirene se convirtió al Señor Jesucristo. ¿Cómo sabemos que Simón de Cirene se convirtió al Señor Jesucristo? En Marcos capítulo 15, o cómo está la implicación. Marcos capítulo 15, versículo 21. En otra porción de los evangelios se dice, y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y luego en la carta a los romanos, cuando Pablo está saludando a los hermanos de Roma, saluda a una hermana, saluda a Rufo. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Y por qué se menciona en Marcos, en un evangelio escrito para los romanos? Dice, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo. Es que probablemente a sus destinatarios conocían a Alejandro y a Rufo, hijos de Simón de Cirene, y según el testimonio de Pablo, también su madre era muy conocida y era una mujer piadosa a la cual Pablo consideraba como su propia madre. Así que vemos en la vida de este hombre, fue obligado a cargar esa cruz por la primer milla. Y no me refiero a cuánta longitud fue la que la cargó. Fue obligado, cárgala. Pero mientras él llevaba esa carga, Dios hizo algo en ese corazón. No sabemos si durante o después, pero él estuvo dispuesto a caminar la segunda milla.
que vino a ser el conocer al Señor Jesucristo. ¿Cómo lo explico, amados hermanos? Era una situación de crisis y esto tienes que hacer. Pero no se limitó. Ya terminé con mi carga de la cruz, ya la dejo, me voy. No, Dios estuvo trabajando en ese corazón y ese corazón se rindió al Señor. Él cumplió con la primer milla, pero fue más allá, a la segunda milla. Esto nos da una ilustración de lo que Dios espera de la vida cristiana. Cristo dijo, al que te obligue a llevar la primer milla o una milla, ve con él dos. Él no estaba, cuando Cristo dijo, yo os digo, oísteis que fue dicho diente por diente, ojo por ojo, pero yo os digo, él no estaba en contra de la ley, sino en contra de obedecer la ley solo por la letra de la ley. Ahora, el Antiguo Testamento enfatiza la ley de la primer milla. La primer milla es, esto es, y así tiene que ser, ojo por ojo, diente por diente, honra a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo, ok, lo cumplo, la letra de la ley, el obedecer. Pero el Nuevo Testamento nos enfatiza más allá de lo que solamente es nuestra obligación. Esto es el punto de la vida cristiana. El mismo Pablo le dijo a Filemón, yo te pido estas cosas porque yo sé que vas a hacer mucho más allá de lo que yo te estoy pidiendo. La primer milla, todos los cristianos obedecemos o debemos obedecer la ley de la primer milla. La ley de la primer milla es sencillamente lo que debo hacer. Es lo que debo hacer. Es una milla medida al que te obligue. Es mi obligación dar una primer milla. El que te obligue, ¿cómo dice la frase? El que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él dos. Por ejemplo, hay cosas que son, es por ley, por decirlo así. Es necesario en la vida cristiana que se tienen que llevar a cabo. Por ejemplo, la ley de la primer milla puede ser el nacer de nuevo. Ninguna persona puede venir a Cristo si no nace de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ok. Ya cumplí, ya acepté a Cristo. Ya cumplí la voluntad. Bueno, esa es la primer milla. Esa es la milla medida. Ah, leer mi Biblia. Estoy haciendo algo extra, el leer mi Biblia. No, esa es la ley de la primer milla. Porque como cristiano necesito alimento espiritual. Orar. Bueno, orar, se supone que una persona cristiana, ¿qué hace? Ora. Aún el diezmar. El diezmar. Dios nos pone una milla medida y es el 10%. Todo cristiano debe diezmar. Hay algunos que dicen, bueno, pues no, yo no creo que sea una cantidad o una determinada cantidad, un porcentaje. Bueno, algunos dicen, no, yo creo que es más. Ok, adelante. Qué curioso que algunos dicen, no, pues es menos. Ah, pues sí. Es que eso es de la ley, el diezmo. No, los mismos hermanos citaron aquí un versículo que Abraham le dio los diezmos de todos al sacerdote del Rey Altísimo, antes del Dios Altísimo, antes de la ley. Había una concepción de que a Dios se le daba el diezmo. Se lo enseñó Dios a Adán. Y eso pasó de generación en generación. Había ese principio. Y luego Dios lo enfatiza, lo establece en la ley, que es el 10%. Ahora, aquí y aquí en la iglesia a nadie le obligamos a dar el diezmo. Pero una cosa les enseñamos, que cuando una persona se convierte a Cristo, el 10% es del Señor.
No porque la iglesia lo establezca, sino porque la Biblia lo establece. Esa es la ley de la primer milla. Está medido. Ah, cuando alguien da ya algo más allá, una ofrenda sacrificial, algo más allá, ya estamos hablando de la ley de qué? De la segunda milla. ¿Está claro? Por ejemplo, yo me convierto al Señor Jesucristo. ¿Qué debo hacer para convertirme a Cristo? Aceptar a Cristo como mi Salvador. Eso es necesario. Un momento de crisis en mi vida. ¿Qué necesito hacer? El que te obliga. ¿Cómo puedo ser salvo? Acepta a Cristo. Es la ley de la primera milla. Ah, pero el que te obliga a cargar la primera milla. El Señor, Él no solamente desea que yo acepte a Cristo y ya soy salvo, me voy al cielo. No, Él desea que ahora yo camine en la vida de santificación, llenura del Espíritu Santo, consagración. Esa es la ley de la segunda milla. Eso es lo que Dios espera. No es un ojo por ojo, diente por diente. Ah, no, pues yo ya acepté a Cristo, ya con eso, ya, pues ya, ojo, ya me voy al cielo, ya. Eso no es lo que espera el Señor. Ay, ¿por qué? Porque los hermanos no lo hacen y yo, pues yo tampoco lo voy a hacer. Yo nada más vine aquí, todos vienen aquí, yo ya no voy a hacer nada por el Señor más. No, no es ojo por ojo, diente por diente. Aún si es el que te obliga a cargar una milla, ¿cuál debe ser mi espíritu? Ve con él. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Todos los cristianos debemos aceptar a Jesús. Es una necesidad, es una medida, es una milla medida. El que cree, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa es una milla medida. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está, es una milla medida. Pero nosotros, como cristianos, no debemos adorar y servir al Señor solo cumpliendo la ley de la primer milla o la milla medida. Debemos enseñar la ley de la segunda milla, la prueba de la segunda milla. Ahí donde se va a probar. ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer la voluntad de Dios? Todos somos cristianos, todos aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, si es que lo aceptamos. Pero ahora, ¿qué clase de vida voy yo a vivir? Ay, pastor, ¿y si eso no lo hago, entonces no me voy a ir al cielo? No, te vas a ir al cielo si tú aceptaste a Cristo. Ah, bueno, pues mejor, ¿para qué? ¿Para qué tanto trabajo? ¿Para qué tanto dar? ¿Para qué tanto esforzarme? ¿Para qué tanto? Está bien, es la prueba de la segunda milla. Ahí se prueba. Muchos cristianos hacen las cosas por obligación. ¿Por qué es mi obligación? Ahora, hay muchos cristianos hoy en día que ni siquiera la ley de la primer milla cumplen. Ni siquiera diezman, ni siquiera oran, ni siquiera asisten a la iglesia. Cuanto menos venir en una ocasión especial y decir, esto voy a hacer más. Esto, ¿sabes? Dios puso en mi corazón para hacer esto. Quiero más de Dios. Hay cristianos que se limitan con el mensaje del domingo en la mañana y nada más. Ojo por ojo, diente por diente. Es nada más. ¿Esa es mi obligación? No. Bueno, hay cristianos que dicen, yo ya vine a la iglesia todos los domingos, todos los servicios. Ya cumplí. No. El Señor demanda más. Y espero que no lo vea. Es como, si yo veo estas demandas como algo muy, muy, valga la redundancia, demandante, y esto es que se nos demanda mucho, es que el pastor nada más nos dice que tenemos que estar viniendo a la iglesia y si ya va a decir algo. Tú estás viendo la vida cristiana desde la perspectiva de la ley de la primer milla. Todo por obligación. Y no estás viendo el privilegio detrás de todo lo que hay en esto. ¿Me estoy dando a entender, amado hermano? Por ejemplo, nosotros no podemos limitarnos a decir soy fundamentalista, porque eso se limita a los fundamentos de la fe. Pero hay más que eso. Yo no puedo decir, soy fundamentalista, creo en los fundamentos de la fe. No, hay más que eso. Bueno, a lo mejor bíblico. Yo voy a ir más allá de los fundamentos. Todo lo que la Biblia me enseña. Eso es lo que tratamos de enseñar. La ley de la segunda milla. En la ley de la milla medida, en la ley de la primera milla, si debo hacer algo, pues lo hago. Si debo estar allí a una hora, pues ahí estoy a la hora. Si debo hacer un examen, pues lo hago. Y si soy llamado a ser predicador, pues lo seré. Ya, voy a cumplirle a Dios. Pero Dios quiere más que... No solamente cumplo mi llamado a ser predicador y ya, predico la Biblia y eso. Como decía un hermano, sí, yo sé que soy llamado a ser predicador, pero yo disfruto ser predicador. No, tengo que preparar un mensaje para los hermanos, yo que quería hacer algo más, voy a estudiar, pues está bien. No, ok, cumplo, esa es la primera milla, pero debo disfrutarlo. Hay una gran diferencia entre un asalariado y un siervo. El asalariado cumple con su trabajo. Llega la hora de salir, y hoy en día, ¿no? Se van antes, para que ya no, ya. Y llegan después. Pero el siervo no tiene horario. El siervo sirve a su señor las 24 horas. ¿Cuáles son sus hobbies? ¿Cuáles son sus hábitos? Servir a su señor. Es la diferencia entre la primer milla y la segunda milla. Por eso es que decimos que hay muchos cristianos que ni siquiera cumplen con la primer milla. Ni siquiera cumplen con las cosas más elementales de la vida cristiana. Es por eso que no podemos esperar que ellos vayan a dar más. Y es triste, porque nuestro Señor no es digno de eso. Ahora, en Mateo 5:41, vuelvo a leer, a cualquiera que te obliga a llevar carga por una milla, ve con él dos. Si vas la primera milla, has obedecido. Pero la clave está en la milla extra. Simón de Cirene obedeció cumpliendo la primera milla, pero después dio un paso extra en sus pies y en su corazón y dio el paso para la segunda milla. Los creyentes que solo cumplen con lo que Dios dice, están cumpliendo la milla medida, pero Dios desea más. La prueba de la segunda milla. Nacer de nuevo es la primera milla, pero allí no hay santificación, consagración, etcétera. Esta es la ley de la segunda milla. La segunda milla es lo que Dios nos demanda. Ahora, hermanos, tal vez usted y yo estamos tratando de caminar tan solo la primer milla. Ya no tenemos el tiempo, las oportunidades para caminar la segunda milla. Pero si Dios quiere que nuestros hijos se preparen para su gloria, debemos estar dispuestos a caminar la segunda milla. Cada generación cristiana debe ir paso adelante haciendo más de lo que sus padres han hecho por Dios. Si nosotros no pudimos andar la segunda milla, hagamos todo lo posible para que nuestros hijos la caminen. A veces, amados hermanos, nosotros mismos limitamos a nuestros propios hijos para que ellos vivan como debieran vivir para el Señor. Nosotros no hemos tenido las oportunidades que nuestros hijos hoy en día tienen. Cada quien toma una decisión si va a tomarla o no. Pero por lo menos yo debo ver en lo que estoy sembrando es para dar las oportunidades para que ellos caminen la segunda milla. Ellos vayan más allá con Dios. Vayan más allá con Dios de lo que nosotros hemos ido. Ahora, regresen con su servidor ahí a Segundo de Reyes para dar aplicación con respecto a lo que estamos diciendo. Segundo de Reyes, capítulo 13, dijimos. ¿Se acuerdan lo que está pasando aquí? Eliseo está muy enfermo de la enfermedad que ha de morir. Y Joás, que fue un rey malo, rey de Israel,
Está teniendo problemas porque los sirios vienen a contra él y finalmente se acuerda de que hay un profeta en Israel y viene con él en 2 de Reyes capítulo 13 y versículo 14 y le dice, Padre mío, al final le dice, el versículo 14, vino llorando, el rey vino llorando en una crisis, en una necesidad. Vino llorando, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Se acuerdan que es la misma expresión que Eliseo le dijo a Elías cuando se lo estaba llevando el Señor al cielo? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Qué estaba diciendo? Que la vida militar, la vida, la paz de la nación no dependía, el mismo rey lo reconoció, no depende del rey, yo no puedo contra Siria, depende de la palabra de Dios, del profeta de Dios. ¿Está conmigo? ¿Me va a entender en esa expresión? Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Con todo respeto, amado hermano, pero aún hoy en día, nosotros queremos tomar decisiones sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Sí, somos lo mejor cabezas de hogar y tienen todo su derecho. Tienen todo su derecho de tomar decisiones, pero tómelas en base a la palabra de Dios. En base a lo que se le ha enseñado de la palabra de Dios. Porque Dios ha constituido pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Yo no digo, haga lo que yo le digo. Haga lo que el Señor nos dice. Entonces, él reconoce esto. Y Eliseo, momento de crisis, necesito ayuda. ¿Y qué? Eliseo le dice, bueno, toma un arco y unas saetas. Ahí va y toma el arco y las saetas. Versículo 16, luego Eliseo le dice al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco. Pone su mano sobre el arco. Entonces, puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Y habían puesto una saeta, una flecha allí. Y le dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando la abrió, dijo Eliseo, tira. Puso sus manos, tira. Y tirando él, dijo Eliseo, versículo 17, saeta de qué? De salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Esa fue una saeta, dice claramente, de salvación. Y saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria. Vas a consumir a los sirios en Afec. Vas a ganar esa batalla. Esa fue la ley de la primer milla. Yo te voy a sacar adelante. ¡Ay, qué bueno, ya! Pero no es suficiente. Ahora toma tú las saetas. ¿Ok? Versículo 18, toma las saetas. Ahí ya no le dijo, ponla sobre el arco. Nomás le dijo, toma las saetas. Luego que el rey de Israel las hubo tomado, versículo 18, le dijo, golpea la tierra con las saetas. ¿Cuántas saetas eran? No lo sé, pero eran más de una, porque dice, toma las saetas. Golpea la tierra, pero no le dijo, ¿cuántas veces? Nada más le dijo, golpea la tierra. Y él la golpeó, tres veces. Y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esa era la prueba de la segunda milla. Yo no te voy a decir cuántas veces. Yo ya no voy a poner mis manos sobre ti. Ahora, yo te estoy diciendo lo que tienes que hacer. Y aún el Señor nos da la capacidad. Él pone en nosotros el querer como el hacer. Pero Él nos deja. Y muchos cristianos no pasamos la prueba de la segunda milla. Nos quedamos con el ojo por ojo y diente por diente. Él me la hizo y me la paga. No me ha ido bien, pues yo no voy a ir a la iglesia. No me es. Cuando no es lo que es. O aún nos quedamos con la ley de la primer milla. Yo estoy cumpliendo con mi primer milla. Pero hay cosas en mi corazón que no le voy a rendir al Señor. Esas cosas a lo mejor las que ya Dios no se mete conmigo más a detalle.
Pero yo sé que Dios tiene. Y hay cosas que nada más hacemos hasta cierto punto. Solamente 3 veces, no más.
Como un hermano mencionaba, muy probablemente se refiere a que esa ocasión cuando nosotros, el mismo Eliseo, el viejo Eliseo, toma las manos, cuando tomamos las manos de nuestros hijos y les enseñamos cómo caminar en la primer milla.
Y les decimos, mira, dirígete hacia dónde te dirijas. Y ponemos nuestras manos sobre ellos. Y les decimos, mira, haz esto. Acepta a Cristo como tu Salvador. Aquí hay una palabra la cual debes de leer. Una vida de oración. Allá más adelante hay una vida de consagración, de santificación. Sigue este camino.
Y es una saeta de salvación. Dios puede traer salvación de esa alma, de ese niño, de ese joven. Pero la prueba será en la segunda milla. Cuando ya no está, ya está solo. Y sabe lo que tiene que hacer. Pero nada más limita y se queda corto. Y eso le puede pasar a cualquier cristiano. Empezando con su servidora. Hemos dicho que los tarde o temprano nuestros motivos van a ser probados. A veces damos la primer milla y somos fieles y eso, pero en el momento que somos confrontados con la palabra de Dios, a lo mejor a través del pastor, directamente confrontados con algo para que nos ayude a vivir y a pasar la prueba. ¿Cuál prueba? De la segunda milla. Entonces, no. Y nos limitamos con la primer milla. He aceptado a Cristo, pero ya no me digan cómo debo vivir.
No, hermanos. Señor Jesucristo, Pablo dijo, lo que os he enseñado, eso les pido, que abundéis más y más. Esa es la prueba de la segunda milla. ¿Aceptar a Cristo y ser salvo? Tal vez aquí, si yo les pido, ¿usted ha aceptado a Cristo? Muchos cristianos, yo he aceptado a Cristo. Pero ¿cuántos hemos rendido? ¿O cuántos han rendido su vida para hacer la voluntad del Señor? No importa lo que implique. ¿Cuántos todavía estamos y aferrados a ciertos pecados en nuestras vidas? Solamente hemos hecho lo que hemos considerado como una obligación. ¿Ya más? ¿Para qué más? ¿Para qué más?
Como aquel joven, ¿verdad?, que en pleno servicio salió de la iglesia, ¿verdad?, y se fue a comprar un refresco en una abarrotes, ¿verdad?, y se había llevado a otro joven, y la mamá de ese joven salió detrás de él, que se había llevado, y le dije, oye, ¿pero por qué te llevas a mi hijo? Y mira, ¿por qué están aquí? El culto está allá en la iglesia. Y dije, ay, hermana, no la haga tanto de todos, de todas maneras ya somos salvos.
Sí, muchos cristianos están viviendo solamente. No, soy salvo. Hay muchos cristianos que no consideran importante. Ah, qué bueno que vine. Todo se me acomodó hoy domingo para venir a la iglesia. Y aquí estoy. Ah, pero hacer un esfuerzo, programarme. Ah, no. Yo ya cumplí. Es más, todo el año pasado cumplí. Me voy a dar una libertad. Ok, cumple con la primer milla y a lo mejor vas a ser alabado. Pero es la segunda milla lo que va a probar. Y solamente el Señor es el que te va a dar alabanza. Hay cristianos que ni siquiera con la primer milla, o en la noche de servicio, en la iglesia. Pero no es importante. ¿Qué palabra voy a escuchar? No necesito la palabra. Eso es lo que se está implicando. No la necesito.
A veces no estamos dispuestos ni a dar la primera y mucho menos la segunda.
Oíces que fue dicho, perdón, a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. No te quedes solamente con 3 golpes en la tierra. Sigue, vive para Dios. Vive para Dios. Da esa milla extra. Eso es lo que va a probar
lo que va a probar tu vida y la mía. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Estamos Señor, comenzando un nuevo año. Y este año que ha pasado ha sido un año donde la prueba de la segunda milla, cada uno de nosotros hemos sido probados por ella. Muchos no la hemos pasado en algunos aspectos de nuestras vidas. Hemos cumplido. No hemos renegado de nuestra fe. Pero a lo mejor en cuando han venido las circunstancias difíciles, nos hemos desanimado. Hemos menguado. Y esa prueba de la segunda milla, hemos faltado a ti, Señor. Hemos sido tal vez infieles, Señor, en darte más a ti, más allá de nuestras fuerzas. Tal vez hay hermanos que no están diezmando, hay hermanos que no están apreciando el privilegio de tener una iglesia donde se les predique la palabra de Dios y venir a escuchar la palabra de Dios. Oh, Padre Celestial, ¿cómo están nuestros corazones? Ni siquiera aquellas cosas que deberíamos hacer como cristianos, tal vez estamos haciendo. Lo vemos a lo mejor como una obligación. Y pues es una obligación, porque pues, si somos cristianos, pues se espera que vivamos de determinada manera. Habemos algunos que tal vez estamos viviendo solamente cumpliendo con nuestra obligación. Y cuando es oportunidad de dar más, hay excusas. Cuando somos confrontados con algún pecado en nuestras vidas, no reaccionamos bien, cerramos nuestro corazón. Cumplimos, pero no pasamos la prueba de la segunda milla. Oh Señor, ayuda a tu iglesia. Y oro que este mensaje nos ayude a meditar en nuestros caminos. Tú estuviste con nosotros en el momento que estábamos pasando por alguna crisis. Y vinimos a ti y te pedimos, Señor, sálvame, sálvame, Señor. Y tú tomaste nuestras vidas y nos encaminaste a... Y hemos sido salvos, pero ahora ni siquiera hemos tomado las saetas para golpear el piso. Y si las hemos tomado, Señor, nos hemos quedado muy cortos. Por eso, aunque hemos tenido algunas victorias en algunas batallas, hemos ganado a los enemigos 3 veces. Pero todavía hay cananeos, amorreos, sirios en nuestras vidas. Y puede ser que ya nos acostumbramos a eso. Y nos hemos acostumbrado a hacer solo lo necesario. O cuando tengo ganas de hacer algo, o cuando a mí me gusta, o cuando a mí me parece. Y hemos reprobado la ley o la demanda de la segunda milla, la prueba de la segunda milla. Cuando lo que hacemos por Dios debemos hacerlo de corazón, con un dulce deseo, aún que nos va a implicar esfuerzos, sacrificios, estamos dispuestos a dar más por Dios. Perdónanos por limitar a nuestros hijos también. A veces nosotros no nos hemos a lo mejor preparado, no hemos tenido las oportunidades que ellos tienen y no estamos dispuestos a dárselas a ellos, a apoyarles. No estamos dispuestos. Estamos a veces, de alguna manera, aunque no lo decimos, pero más dispuestos a correr el riesgo de perder sus almas con tal de pagar el precio de que ellos puedan correr la segunda milla. De todas maneras, a nosotros nos fue bien. No nos fue tan mal en la vida. Pues a ellos no les puede ir tan mal. Ya con que tengan su trabajito, su carrera, ya con eso. Pero algo más. Ya cumplimos. Pero cumplimos con la primer milla. Es muy probable que nuestros hijos no quieran correr esa segunda milla. Pero por nosotros no debe faltar, Señor. Oro por nuestros jóvenes. Que pongan su mira, no solo en cumplir la primer milla, sino en la segunda. Que no se limiten con solamente estudiar, cumplir con una carrera profesional, o cumplir con casarse, una ama de casa, sino, ¿qué van a hacer con sus vidas? ¿Cómo mi vida puede ser un instrumento en las manos de Dios? ¿Cómo puedo yo ser una ayuda para la defensa del Evangelio, para la proclamación del Evangelio? Ayúdanos, a los que ya estamos grandes, Señor. Algunos estamos en edad madura, otros sus últimos años. ¿Qué vamos a hacer? Podemos voltear hacia atrás y ver, he cumplido con la primer milla. Pero ¿qué de la segunda? Gracias, Señor, por tu palabra. Te pido por cada hermano, cada joven, cada señorita, cada hermana aquí, cada niño, cada niña, que tu Espíritu Santo lleve esta palabra a darnos cuenta que no solamente tú nos pides ciertas cosas que se esperan de nosotros como cristianos, pero pones una prueba. ¿Qué tanto vamos a estar dispuestos a dejar que tu gracia, sea abundante? Dice la Biblia, el pecado abundó. Y muchos cristianos a lo mejor estamos viviendo, el pecado abundó y la gracia abundó. Pecado, condena, la gracia me ha salvado. No, pero Dios dice, el pecado abundó, más sobreabundó. Más allá. Muchos se han conformado con tener vida. Pero Cristo ofrece una vida más abundante. Con tener gozo. Pero Cristo ofrece un gozo inefable. Con ser vencedores. Pero Cristo ofrece ser más que vencedores. Con matar a miles. Pero Cristo ofrece matar a 10,000. Como David lo hizo. ¿Cuántos soldados de Saúl estuvieron allí al pie de la batalla? 40 días y cada día salía Goliat. Pero ahí estaban, temerosos y temblando, pero ahí estaban, cumpliendo la primer milla. Goliat decía, el cualquiera, y cualquiera podía tomar, ahí estaba la prueba. Solamente un joven se adelantó a estos soldados y estuvo dispuesto a llevar la carga por una segunda milla. No era la obligación de David. Habían otros hombres tal vez más capaces, más fuertes, más diestros que él. Era un hombre que se puso en las manos de Dios. Estuvo dispuesto a caminar esa segunda milla. La gracia sobreabundó en ese jovencito. Danos jóvenes así, Señor. Jóvenes y señoritas. Te lo ruego. Hermanos y hermanas. Por favor. En el nombre de Cristo. Si Dios ha hablado a usted esta mañana, hable usted con Dios, hermano. No se vaya de este lugar solamente conformado con vivir las demandas de la primer milla. Dígale, Señor, ¿qué te ha fallado? ¿En qué te ha fallado? ¿En qué te he fallado? Señor, perdóname por temer, por dudar, por resistirme. Perdóname por ser consecuente con el pecado. Perdóname por mi orgullo. Perdóname por ser un asalariado solamente y no un siervo. Perdóname por excusarme y no estar dispuesto a despojarme. Oh Señor, habla a tu remanente, habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén, Señor.